Continuamos en este curso de ventas con el tema tienda y mercancía. Primero, es importante que tengas claro que todo lo que está colocado para la venta en tu tienda se divide en dos tipos de colocación: afuera de la tienda y adentro de la tienda. Te invitamos a que revises si corresponde lo que un prospecto ve cuando se acerca a tu tienda con lo que un prospecto encuentra cuando está dentro de tu tienda. Muchas veces hay la queja de no tenemos suficientes ventas o no tenemos ventas. Y para empezar a resolverla, tenemos que empezar por preguntarnos por qué la gente entra y no compra, o por qué la gente ni siquiera entra. Esto te lleva a asumir una responsabilidad de que cuando tu prospecto entra a tu tienda, lo que tú quieres que principalmente te compren tiene que estar a la vista. No debe de estar muy alto, no debe de estar inaccesible y debe de lucir, es decir, colocado de manera que la iluminación sea correcta para que se vea atractivo. Tu trabajo como una persona que tiene productos dentro de una tienda es estar 100% concentrado en lo que ven los prospectos, lo que pueden tomar. ¿Por qué? Porque dicen que de la vista nace el amor. Sí, pero también de probar o de sentir nace el amor. Entonces, muchas veces empezamos a resolver problemas de bajas ventas simple y sencillamente con cuidar la colocación de la mercancía afuera de la tienda y adentro de tu tienda. Además, es muy importante que cuando colocamos cosas en nuestra tienda, dividamos las cosas en tres tipos de alcance. Cosas que pueden estar al alcance de tu prospecto, cosas que solo deben de estar a nuestro alcance o que nosotros debemos controlar cuando nuestro prospecto lo va a tocar, a poder oler, a poder sentir, y cosas que debemos de tener nada más en una especie de representación en nuestra tienda y realmente el producto estará guardado en nuestro almacén o en nuestra bodega. ¿Cómo se define qué dejas al alcance de tu cliente? Bueno, pues por valor, por fragilidad, por moda. Muchas veces sí lo dejas al alcance del cliente, pero muy bajito y tienes clientes muy altos. Muchas veces dejas las cosas al fondo porque quieres que el cliente pase por toda la tienda y resulta que eso que está al fondo pues nunca se vende porque el cliente no se anima a pasar o tienes la tienda muy llena. También hay cosas que dejamos solo a nuestro alcance y que no son ni de gran valor ni de gran fragilidad. Y simplemente como hemos visto que en otra tienda lo ponen así, pues copiamos. No, yo te invito a que hagas un análisis. ¿Cuáles de las cosas que yo vendo no las puse apropiadamente al alcance de mi prospecto? ¿Cuáles hemos tenido mermas y pérdidas importantes porque las puse a su alcance y realmente yo las tenía que controlar? Ya sea porque las destruyen, las maltratan o se las roban. Y finalmente, ¿cuáles cosas que quiero vender debo tener en el almacén o en bodega, pero de alguna manera debo tenerlas mencionadas o en forma representativa dentro de la tienda? ¿Ok? Bueno, ahora analiza lo siguiente que te voy a decir porque es de lógica. Pero a veces el sentido común es el más ausente de los sentidos. Yo platicaba de lo importante que es que cuando el cliente ya decidió comprar, le hagamos fácil el proceso de comprar, de pagar. Y usaba, y estoy hablando en pasado porque esto fue hace como 10 años, y usaba en aquel momento un ejemplo que todo el mundo me entendía, que era la tienda Liverpool. Cualquiera, en cualquier parte del país. Yo había visitado en Acapulco, en el Distrito Federal y en Cancún. Y en todas era lo mismo. El área de la caja, como que medio escondida, como que los letreros no se ven fácil, o no hay alguien ahí para cobrar cuando ya quieres pagar, Ah, ¿verdad? Todo eso influye en altas ventas o bajas ventas. Otra cuestión es, a eso se dedican a cobrar y no tienen para darte cambio y te piden que lleves exacto, o te dicen que no te pueden cobrar porque tu billete está muy grande. Como que para mí eso no es aceptable. Pero bueno, yo usaba el ejemplo porque en esta tienda en particular no dejaban un lugar para el cliente, un lugar para que el cliente pueda hacer la parte más importante de el proceso de venta, que se llama la transacción, el momento del pago. Yo me acuerdo que era un lugar donde cuando querías pagar con tarjeta, débito, crédito o incluso en efectivo, era un problema. Te voy a decir por qué. Te dan la tarjeta para que firmes, pero no había un lugar donde firmes. Hay una orillita así de ese escritorio donde tú medio puedes apoyar la tarjeta y se te va a chueca la firma. Ahora pues ya con el PIN y todo se ha resuelto. El lugar que actualmente me gusta usar como ejemplo es la cadena Oxxo. Han rellenado la zona de la caja donde tú vas a pagar, que ya no hay manera ni de poner tus botes de refresco, ¿verdad? O sea, llegas y todo es galletas, chocolatitos, tarjetas de tiempo aire, llévate este muñequito. ¿Y dónde apoyas lo que ellos te tienen que cobrar? ¿Y dónde apoyas para firmar? Y es impresionante que eso es lo que menos importa, darle un lugar al cliente para hacer su transacción. Hay lugares ya como Sam's que te están dando estas paletas, ¿no? O sea, la misma que usan para señalar algo, que es como una tablita, te la permiten usar para apoyarte, para firmar tu voucher. La realidad es que es un aspecto que tienes que cuidar. Yo te quise mostrar todos estos ejemplos porque son realidades que los clientes vivimos, que es como, qué extraño, ¿no? O sea, se supone que todo cliente tiene que pasar por aquí y pagar, y lo que menos les importa aquí es que yo pueda hacer mi operación de pago. Ahora, hay otra cuestión que es muy importante que cuides, porque muchas veces ya el cliente está listo para decidir pagar y resulta que cuando te pregunta cuál es el servicio postventa, cómo funciona la garantía, con quién podría hablar si tiene una queja o una reclamación, resulta que en ese punto tú eres dubitativo, no tienes la información a la mano, o le contestas, pues no hay nada de eso. Todo eso puede hacer que se caiga una venta. Entonces, tienes que tener ya ensayado todo lo que tendrías que responder a un cliente que pregunta por estos aspectos. Servicio postventa, garantías, cómo se manejaría una queja, una reclamación. Y muy importante, cuando el cliente ya hizo su pago, no le digas muchas gracias por su compra nada más, ¿no? Siempre procura quedarte con algún teléfono o algún medio de contacto para que después puedas contactarlo y ofrecerle productos y servicios complementarios, similares, actualizados o novedosos relacionados con los que ya compró. Vuelvo a utilizar el ejemplo de Amazon. Cuando tú estás escogiendo un libro, abajo te está diciendo, personas que compraron el libro que tú estás planeando comprar también compraron estos 5. Ya desde ahí te están diciendo servicios o productos complementarios similares, ¿no? Entonces, lo mismo pasa nada más que en las ventas normales, así de cara a cara. Lo que se recomienda es que ese día no distraigas del disfrute de su compra a tu cliente en ese momento, sino te ocupes de quedarte con una manera de conectarte con él para que después le des todas estas opciones, ¿ok? Y finalmente, cerrando con lo que es este tema de tienda y mercancía, hay empresas que cuando ya se hizo la operación compra-venta y el cliente tiene una queja, la verdad no dan servicio, dan pena. ¿Cómo es tu empresa? Pregúntatelo. ¿Cómo es tu empresa? ¿Tu empresa es una empresa que cuando le llega una queja no la manejan como una papa caliente, sino como algo serio que hay que atender? ¿Ya tienen sistematizado quién atiende este tipo de momentos? ¿Y cómo se atienden? ¿Y en qué tiempo se atienden? Pregúntatelo. La queja del cliente casi siempre es, aquí no dan servicio, dan pena. La queja del vendedor, no hay ventas, hay mucha competencia. Y los pocos clientes quieren bueno, bonito y barato, y además se quejan y reclaman por todo. La queja del supervisor, del jefe, ¿cuál es? Mi vendedor no vende, a él le compran. La queja del dueño, ¿cuál es? El encargado no sabe dirigir y controlar a su gente, y por ello las ventas andan mal. La queja del país, ¿cuál es? Las empresas aún no son productivas, no son negocio. Abren pocas y cierran muchas, lo que ocasiona desempleo. Todo esto te lo estoy diciendo en un tono irónico. ¿Cuál es la queja real? Falta profesionalizarnos en ventas. Y te felicito por estar aquí trabajando con este tema, porque este tema te está acercando a ser, al final del mismo, una persona con toda la información para poder ser más profesional. Pero información no es poder. Información es poder cuando la llevas a la acción. Entonces la invitación es a que la lleves a la acción, y para eso sirve el siguiente tema con el que empezamos a trabajar en este justo momento. Y el tema se llama, y yo sé que, y yo sé que lo estabas esperando, vender no es improvisar. Vender no es improvisar, vender es prepararte. Vender requiere planeación. Vender requiere tomar responsabilidad. Vender requiere de que crezcas, de que hoy seas mejor que ayer, pero mañana seas mejor que hoy. Sí, se hablé de que todo mundo es vendedor desde que nace, desde los 2 años puedes venderle una idea a tu mamá. Se hablé de que todo lo vendemos, hasta los que no nos gusta cobrar, la verdad es que todos vendemos algo, aunque sean nuestras ideas, ¿verdad? O una imagen. Pero ya hablando de la venta de productos y servicios, requieres de ser una persona que se prepara. Hablando, por ejemplo, de una actividad cotidiana del vendedor, vamos a decir, vas a hacer llamadas de ventas. ¿Qué vas a hacer? Pues tienes que tener una lista de contactos, tienes que disponer en qué lugar lo vas a hacer, que no tengas interrupciones, de qué hora a qué hora, acercarte un cuadernito para llevar tus notas, calificar los contactos para empezar a prospectarlos y solamente llamar a los que califican para que tú les inviertas tu tiempo. Todo eso fue planeación, pero además cuando vas a llamar, pues tienes que tener ya pensado lo que le vas a decir. A esto que le llamas, lo que le vas a decir, se le llama guión de llamada de ventas. Haces tu guión, ya debes de haber conocido tu producto o servicio, sí haber repasado sus características, pero sobre todo establecido unos 5 o 10 beneficios que tu producto o servicio da, y entonces palomear 2 en los que te vas a centrar en tu llamada de ventas. Todo esto que te conté es la planeación, y ya debes de tener en mente, si la persona me dice que no, ¿qué voy a decir? Si la persona me dice que sí, ¿qué voy a decir? Y si me dice que sí y me pregunta las cuentas, ya tener a la mano las cuentas de pago, el procedimiento clarito, respuestas si te preguntan sobre facturación, respuestas sobre servicios de envío a domicilio o de entrega o de empaque, cuáles extras hay que considerar, etcétera. Cuando tú te juntas toda esa información, estás listo para hacer tu momento de llamadas de ventas. Toda esta preparación, pues, permite decir que no eres un improvisado. Y vuelvo a decírtelo, vender no es improvisar. Pasamos al siguiente tema, que se llama la historia interna del vendedor. Mira, todas las personas tienen cosas que les tienen felices, cosas que les tienen preocupados. Todas las personas tienen una vida independientemente de su trabajo de ventas. El asunto es que el vendedor es una persona que no puede estar distraído, no puede tener su energía dispersa, no puede estar desatento. ¿Por qué? Porque si no, no logra conectar con su prospecto y por lo tanto va a tener nulas ventas o bajas ventas. ¿Cómo lo logras? Pues sabiendo muy bien que todo eso que te está pasando y todo eso en lo que te estás pensando, esa es tu historia interna. Pero esa historia interna, tú vas a lograr separarla en tu momento de ventas en relación con tu prospecto por medio de una técnica que se llama el autocontrol. Se te invita a que desarrolles la habilidad de controlar lo que estás pensando. No es fácil, pero una manera rápida de empezar a hacerlo es vivir en el presente. Vamos a pensar que hoy es un día en el que tú tenías que pagar la luz de tu casa. Y pues no dejaste para pagar la luz, la verdad es que no te alcanzó y ya te fuiste a tu oficina y ya tienes que empezar a trabajar. ¿Qué resuelves pensando y pensando y pensando que van a llegar a cortarte la luz. ¿Qué resuelves? Nada, ¿verdad? A lo mejor, si tú te concentras en hacer dos buenos cierres, pues puedas pedir un préstamo, pagar tu luz, porque ya sabes que te va a caer esta comisión y puedes pagar el préstamo. Pero si tú estás distraído, ni resuelves el pago de la luz, ni eres bueno en tus ventas ese día. Entonces, sin que sea tema de este curso, simplemente es enunciativo, un buen vendedor se vuelve un profesional cuando es capaz de vivir en el presente. Es decir, ya estoy aquí en mi oficina, no importa lo que deje en casa, no importa lo que deje de la puerta para afuera, lo que importa es que ahorita estoy en mi rol de este momento, que es planear mi llamada de ventas, ser el más eficiente en la llamada, lograr conectar con qué está sintiendo mi prospecto para poder descubrir qué quiere y poder conectarle los beneficios de mi producto o servicio con lo que él está queriendo y llevarlo a un cierre exitoso de ventas. Todas tus historias, todo lo que te puede preocupar mientras tú estás conectándote con un prospecto, pasa a último término. Deja de existir, aunque sea por esa fracción de minuto. De esta manera, cuando tú logras decir, ay, otra vez estoy pensando en el pago de la luz. No. Debo concentrarme en qué está sintiendo la persona a la que ahorita le voy a llamar. ¿Qué está queriendo? ¿Qué tiene mi producto o servicio como beneficio para eso que esa persona está queriendo? ¿Te das cuenta? No es fácil, vuelvo a decirlo, pero es una manera de reconocer que eres un ser humano y tienes tu historia interna, pero reconocer que cuando eres el vendedor, esas historias no tienen su momento de ser vividas. El tema favorito de este curso, la llamada de ventas. La llamada de ventas. Bueno, cuando tú quieres hacer una llamada o 20 llamadas, el proceso es exactamente el mismo. Y ahí te va. Debes de tener una lista de contactos. O sea, tú vas a sentarte a hacer llamadas. ¿A quiénes vas a llamar? Esa lista de contactos puede ser una cartera que te dieron en tu empresa, o puede ser una lista que tú generaste, o puede ser que en ese momento te metas a internet y digas, voy a llamar a todos los de esta hoja, ¿no? Ahora, cuando tú tienes ya todo el listado de contactos, normalmente los vas a tener solo con nombre y después buscarás el teléfono, pero a veces ya lo tienes con nombre, teléfono, email, no importa. A lo que vamos es, esa lista nunca es una lista que tú vas a llamar a todos al 100%. Esa lista tú la tienes que calificar. A esa acción de calificar se le llama prospectación. Yo te voy a decir un ejemplo de prospectación en un negocio que en el que yo participo, en el que yo tengo, lleva como requisito que cada nombre de la lista de contactos lo debo calificar con una palomita si es influyente, con otra palomita si es una persona emprendedora y con otra palomita si es una persona que yo pienso que en este momento tendría dinero para comprarme. ¿Cómo describo influyente? Si yo sé que esa persona puede jalar gente, puede ser líder, le he visto en actividades así, donde convence a la gente, donde tiene poder de ser seguido, es atractivo para la gente, esa es una persona influyente. Emprendedor, ¿cómo lo distingo? Es una persona que ahorita pone un negocio de una cosa, al rato no importa que quiebra, pone otro, siempre está buscando ideas nuevas, siempre está buscando algo para mejorar. Ese es un emprendedor. Y bueno, uno nunca sabe por las apariencias si una persona tiene dinero o no tiene dinero, pero es más fácil alguien que aparenta que tiene que sí tenga, a que alguien que se le ve que no tiene tenga, aunque en los dos casos puedo equivocarme, pero más o menos haces un sondeo de lo que tú puedes checar y le pones palomita si es influyente, palomita si es emprendedor, palomita si tiene dinero. Ya hice mi prospectación. Entonces, te voy a manejar otros ejemplos de otros giros para que te des cuenta cómo se hace. Mira, te voy a decir, en algún negocio por ahí que vende el servicio de conserva de las células madres cuando nacen los niños, les decían, ya que tú tienes la lista de personas, palomita si es mujer, palomita si ahorita está embarazada, palomita si tiene dinero. ¿Ya te diste cuenta? Ese es otro giro. Ahora vámonos a un giro que a mí me llama mucho la atención, que es el giro de vender fiestas infantiles. Entonces, tienes toda la lista de nombres. Palomita si la persona tiene hijos. Palomita si la persona tiene pareja. Palomita si la persona tiene tarjeta de crédito. ¿Ya te diste cuenta? Ese es otro giro. Vámonos a un último ejemplo. Palomita si la persona tiene pareja. Palomita si la persona vive en Los Cabos. Palomita si la persona tiene tarjeta de crédito. Palomita si la persona tiene más de 40 años. ¿Por qué? Porque están haciendo la prospectación para vender un paquete de tiempo compartido. ¿Ya te diste cuenta? Bueno, en cualquiera de estos ejemplos que te di, estamos en la actividad de que de una lista de contactos, ahora vas a prospectar para saber a quién sí vas a llamar. En el primer ejemplo que te di, como en el segundo, como en el tercero y en el cuarto, es primero vas a llamar a los que tienen las tres palomitas, o en el último caso, las cuatro palomitas, ¿no? Segundo, vas a llamar a los que tengan dos palomitas. Y nunca vas a llamar a los que tengan una sola palomita. Mejor vas a hacer una nueva lista de contactos y volver a sacar gente con dos palomitas y con tres palomitas. ¿Te das cuenta? O sea, una lista de contactos nunca es una lista de gente a la que vas a llamar. Una lista de contactos es gente a la que vas a calificar para decidir a quién vas a llamar. Y llegó el momento de llamar. Este momento mágico en el que tú necesitas tener tu guión. ¿Ok? Te voy a dar el ejemplo de un guión. Un guión debe de ser una llamada donde hables con prisa, donde le des un valor a la persona que te contesta y donde luego le quites el valor para ver que si quiere o no a ti te da igual. ¿Ya te diste cuenta? Ese es un estilo de un guión. ¿Un guión qué es? Un guión es un buen discurso, es un mensaje claro, son frases de convencimiento que llevan a tu prospecto a tomar una decisión. Con todo esto, estamos listos para pasar al siguiente tema, que es justamente guión corto de cuatro pasos para prospectación y venta. Este guión corto es infalible. Tienes que poner mucha atención. El primer paso, el segundo paso, el tercer paso y el cuarto paso están diseñados para que tú puedas hacer un cierre exitoso si tú quieres. Obviamente la práctica hace al maestro. Mientras más veces practiques tu guión, mejor va a ser el final. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en tus primeras 10 veces vas a tener un cierre, pero en tus segundas 10 veces vas a tener 3 cierres. Es decir, no esperes ser perfecto desde el principio. La perfección la vas a lograr con la práctica. Paso número 1. Me identifico con cortesía. Yo y mi empresa. En 5 segundos. Ejemplo. Hola, buenas tardes. Soy Pilar Vázquez de la empresa Oda Bodas y Eventos. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Me puede dar una de estas dos respuestas, ok? ¿Con quién quieres hablar? Es decir, la persona que me contestó quiere saber si yo tengo el nombre del contacto. Si no lo tengo, no tengo que pedir el área. ¿Ok? Te voy a decir por qué. Si yo pido el área, no me va a dejar pasar. Es decir, vamos a imaginar que la gerente de ventas se llama Sandra López. Y yo no sé que se llama Sandra López. Es un error que cuando me pregunta con quién quieres hablar, yo le diga, ¿me puedes pasar con la gerente de ventas? ¿O me puedes pasar a la gerencia de ventas? ¿O me puedes pasar a ventas? Es un error. No tengo que pedir el área jamás. Porque el trabajo de esa persona que contestó es evitar pasarme. Yo necesito tener el nombre de la persona con la que tengo que hablar. ¿Ok? Rápido, 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 para volver a controlar la conversación, yo tengo que decir, ¿cuál es el nombre de la persona encargada del área de ventas? Y de alguna manera lo tuve que haber preguntado para lograr que esta persona me diga, Sandra López, y yo lo tengo que apuntar rápidamente porque ya entra mi base de contactos. Le agradezco y me despido. Ah, ¿verdad? ¿La llamada fue solo para eso? Vamos a repasarlo. Hola, buenas tardes. Soy Pilar Vázquez de la empresa Oda Bodas y Eventos. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? La persona me va a decir, soy Lupita Martínez. ¿Con quién quieres hablar? Entonces yo voy a decir, Lupita, ¿cuál es el nombre de la persona encargada de ventas? Y me va a decir, Sandra López. Ah, muchas gracias, Sandra López, Lupita. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y cuelgo. Eso fue todo. ¿Por qué? Porque mañana o dentro de una semana yo ya voy a llamar. Hola, Lupita, buenas tardes. ¿Me puedes comunicar con Sandra López? Pero yo fui haciendo una base de datos con todas estas llamadas donde fui obteniendo todos estos nombres. Sí, ¿quién te había dicho que el guión se usa en una sola llamada? Pasemos a, entonces, lo que sigue, ¿ok? Porque en esa segunda llamada yo voy a decir, me comunicas con tal persona, por favor, ¿verdad? Y yo ya voy a poder continuar con la otra parte del guión. Pero no veamos esa otra parte. Yo te dije que hay dos cosas que me podían preguntar. Una era, ¿con quién quieres hablar? Pero ¿qué tal que me dicen, ¿qué deseas? Ahí no quieren descubrir si yo tengo el nombre del contacto. Ahí lo que quieren descubrir es el motivo de mi llamada. Recuerda, la persona que es la telefonista o la recepcionista es el filtro número uno que pusieron en esa empresa. Justamente la pusieron para eso, para que esté deteniendo a la gente que llama. Lo que yo tengo que lograr para saltar ese filtro es relacionarme con esa persona en ese filtro, llevarla a mi zona, estar en la misma zona o yo irme a su zona. ¿Cómo lo hago? Le digo, ¿cómo estás, Lupita? ¿No te agarro ocupada? Ya la llevé a mi zona o me coloqué a su zona. En 60% de los casos, la gente ya empieza a caerse bien con la persona que llama, baja la guardia y es más fácil pasar ese filtro. Hay algunas notas que te quiero decir del guión. La secretaria o la recepcionista no es la dueña de la empresa, nunca, nunca. La persona que te contesta, telefonista, secretaria, recepcionista, no es la que toma las decisiones. Tampoco es el diablo. ¿Y sabes qué? Tienes que llegar al tomador de decisiones. Debes pasar el filtro. Depende de ti. ¿Ok? Bueno, ser profesional es nunca dar los motivos de tu llamada a la primera persona que te contesta. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Si no es el tomador de decisiones, tú no tienes por qué, además de decir, habla Pilar Vázquez, empezar a platicar para qué hablas. ¿Ok? O sea, cuando te preguntan quién habla, es para decir un nombre y nada más. No es para que te pongas con el etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que cuando no eres profesional o cuando tienes miedo, la persona que contesta te dice quién habla y tú le dices quién habla y tu motivo de por qué hablas. No, no, no. El motivo de por qué hablas solo lo vas a hablar con la persona que podría tomar una decisión. Paso número dos del guión. Conversar con el prospecto. Siempre escuchar, siempre esperar respuestas. Entonces, en el paso número 2, cuando ya me pasaron con la persona que quiero hablar, inciso A, presentarme. Inciso B, un gusto poder comunicarme con usted. Inciso C, señor Vélez, estoy segura que está muy ocupado, pero seré breve, ¿de acuerdo? Paso número 3 del guión, presentación. Como ya te lo había yo hablado, es el listado de beneficios y ventajas que tiene mi producto o servicio. Beneficios, recuerda, es el bien que mi producto hace. Ventajas son las circunstancias o condiciones favorables cuando toma su decisión sobre mi producto o servicio. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Si yo llamo vendiendo café de mi compañía, caso real. Beneficios, mi café es saludable. No es un café tradicional, es café con algo más que lo hace saludable. Eso es un beneficio. Ventaja, es más rico que el promedio del café que puedes encontrar en todo el país y es mucho más económico que la mayoría de las marcas de café conocidas. Ah, ¿verdad? Cuarta parte de tu guión. Objeciones. Antes de haber hecho tu llamada, tú debes de conocer todas las objeciones que puede sacar tu prospecto. Tú debes de tener respuestas para todas esas objeciones. Y durante tu presentación, tú debiste de haber mencionado todas las objeciones que pueden tenerse con tu producto o servicio y debes de haber ido matando esas objeciones. De manera que cuando llegas al final, como ya las respondiste, ya no te las van a decir. Por ejemplo, casi siempre cuando yo presento uno de los negocios que tengo para buscar socios, yo sé que una objeción muy común es, quiero consultarlo con mi esposo, quiero checarlo con mi esposa. Porque es negocios donde se asocian a veces las parejas o a veces uno, sin el consentimiento del otro, ¿no? Entonces, como yo ya sé que es una objeción, durante mi presentación siempre digo, seguramente, como la mayoría de las personas, tú vas a querer pedir consejo de tu contador, de tu abogado, de tu pareja, de tu papá, de tu cuñado. Yo te recomiendo algo. Al final de esta presentación, llévate un video de todo lo que aquí te platiqué, para que a esa persona con ese video le platiques de qué se trata, porque tú le vas a ir a platicar desde lo que tú entendiste y le puedes confundir. Como sé que vas a ir a pedir consejo, llévate un video. ¿Qué pasa? Que al final cuando le digo qué decisión tomaste, ya no me va a decir, ay, es que lo tengo que platicar con mi esposo, o preguntarle a mi esposa, o checarlo con mi abogado. Me va a decir, oye, pues yo ya estoy pensando que si lo voy a hacer, ¿me podrías dar un video? Porque se lo voy a dar a mi esposo, a mi esposa, a mi contador, a mi abogado. Yo ya maté esa objeción y no me pongo a discutir sobre ella. ¿Te das cuenta? Bueno, quinta parte de tu guión, el cierre. Una vez que tú eliminaste objeciones y que aclaras cualquier duda que la persona te puede plantear al final, un ejemplo de cierre es este. Muy bien, señor Vélez. Para Oda, bodas y eventos es importante contar con clientes como usted y sabemos de lo importante en esta oportunidad que nos está dando. Le aseguro que no solo obtendrá el mejor producto, sino que yo me aseguraré de que usted tenga el mejor servicio postventa. Ese es un ejemplo de cierre. Como te dije, tú vas cerrando a lo largo de toda tu conversación, tú vas matando objeciones y al final resuelves dudas y le dices eso. Y ya si la persona te dice que no tiene dinero, que lo va a pensar, etcétera, simplemente agendas otra cita. Bueno, una nota importante del guión que te quiero destacar para ti que quieres ser un profesional o profesionalizarte aún más es: tu producto o servicio no es para todos. Cuando tú estás tratando de vender a todos, estás tratando de lograr algo que es imposible. En cambio, si tú te pones a calificar a tus prospectos, te aseguro que le vas a poder vender a todos los que llames, porque tú ya habrás dado un primer paso, que es escoger para quienes sí puede ser un beneficio tener tu producto y quienes sí pueden querer sacar ventaja de tenerlo y tenerlo pronto. Y llegamos al final de este curso. Mira, seguramente tú empezaste preguntándote, ¿cómo hago esto? ¿Cómo es un plan de ventas? ¿Cómo puedo hacer el cierre? ¿Cómo puedo crecer mis ventas? Te voy a decir algo. Realmente un profesional de ventas nunca se pregunta los cómos. Un profesional de ventas nunca está pensando en los cómos. Y me quiero despedir con este tema. Si quieres ser un profesional, a partir de hoy no preguntes cómo. ¿Cómo vendo más? ¿Cómo prospecto? ¿Cómo cierro? ¿Cómo hago un guión? No. La mejor manera de empezar a profesionalizarte y de crecer en las ventas, ¿sabes cuál es? Vivir con los porqués. ¿Por qué tal persona querría comprar este producto? ¿Por qué tal persona podría querer pagar por este servicio? Siguiente pregunta. ¿Por qué tal persona lo querría comprar ahorita? ¿Por qué tal persona no podría comprarlo ahorita? ¿Qué problemas tiene? Y entonces a lo mejor le manejo pagos diferidos, abonos, facilidades. Y la pregunta más importante, ¿por qué esta persona va a querer comprármelo a mí? Cuando tú empiezas a preguntar por qué la gente va a querer lo que tú vendes y por qué va a querer comprarlo contigo, tú tomas una responsabilidad. Y en ese momento te aseguro, te va a ser muy fácil vender lo que te propongas. Felicidades por haberte dedicado este tiempo. Aprovéchalo, ponlo en la acción inmediatamente para que entonces sí, esto sea poderoso también para ti.